He venido hablando del Salmo 91 y a esto le he llamado una habitación segura. Las dos semanas anteriores compartí el versículo 1 del Salmo 91. ¿Recuerda alguno el verso 1 del Salmo 91 o se saben de memoria el versículo 1 del Salmo 91? ¿Cómo dice el verso 1? El que habita morará bajo la sombra de él. Omnipotente. De todas maneras, ustedes lo tienen en pantalla, pero dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en relación con esto, estuve compartiendo cada una de estas palabras, su raíz, el origen, la riqueza en el hebreo, qué significa habitar, y no solo habitar, sino luego al abrigo, y cómo yo habito al abrigo, pero del Altísimo. ¿Qué significa la palabra Altísimo en el original? Que es la palabra Elohim, que significa habitar bajo el suéter, bajo la cubierta, bajo la protección del más exaltado, del más grande. Eso aviva la promesa de la segunda parte del versículo: morará, es decir, tendrá una estancia segura, confortable, morará bajo la sombra, bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la frescura del Shaddai, del más elevado, del omnipotente, del Dios poderoso. Sobre esto estuve hablando, pero quiero compartir con ustedes el versículo 2 del Salmo 91. Y el versículo 2 del Salmo 91 nos habla de una poderosa verdad. Dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía, di conmigo, esperanza mía y castillo mío, vamos, digamos, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire qué ricas verdades nos habla el versículo 2. Le diré yo, ¿quién le va a decir? Yo. Primero vayan haciendo la cadena. El que habita, ¿quién es el que habita? ¿Quién es el que habita? Cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? El que habita, ¿a dónde? Al abrigo. ¿De quién? Del Altísimo. ¿Qué le sucederá? Morará, o sea, estará seguro. ¿A dónde? Bajo la protección, bajo la sombra. ¿De quién? Del Todopoderoso, del Omnipotente, del Shaddai. Entonces, tener esa seguridad ahora me provoca algo. Le voy a decir yo. Es decir, ¿quién va a abrir sus labios? ¿Quién va a abrir los labios? Los voy a abrir yo. No los va a abrir el pastor por mí. No los va a abrir mi líder por mí. No lo van a abrir otras personas por mí. Yo voy a abrir mis labios. Dí conmigo: yo voy a abrir mis labios. Porque la palabra dice: le diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío y confianza mía. ¿A quién le van a decir eso? Al Señor. Ahora, veamos un momento cada una de las palabras. Primero, la Biblia nos habla de esperanza. Esperanza. Yo le voy a decir: tú eres la esperanza mía. Siempre me ha gustado cuando yo me encuentro en la Biblia los términos dentro de la composición gramatical en primera persona, que expresan propiedad, que expresan seguridad, que expresan confianza, que expresan rendición total. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios mío, o digo mi Dios, estoy hablando de algo que me pertenece, estoy hablando de algo que es mío. Yo tengo, por ejemplo, este aparato acá, ¿cómo se llama esto? Teléfono celular, ¿verdad? Tengo este teléfono, entonces yo vengo y digo: este teléfono es de alguno de ustedes. Solo un mentiroso me va a decir si es mío, porque no es suyo, es mío. Entonces, ¿qué vengo y digo? Mi teléfono. No voy a decir: este tu teléfono, y me lo meto a la bolsa. Porque si estoy diciendo tu teléfono, estoy hablando de que te pertenece. Pero cuando hablo en primera persona, en un sentido de propiedad, tengo la certeza de que este teléfono no tiene otro dueño, no tiene otra dueña. Yo soy el dueño del teléfono. A mí me pertenece, es mi propiedad. Entonces, donde la palabra dice mi esperanza. ¿De qué estoy hablando? Le estoy diciendo al Señor, abriendo mis labios para decirle: tú eres mí. Es decir, me pertenece una promesa que es tuya. Es tuya, pero no para que te la guardes, Dios. Es tuya, pero no para que la tengas ahí. Es que esa promesa es mía y yo la quiero. Y por eso abro mis labios y te digo: yo lo quiero. La quiero para mí. Yo no sé si otro la quiere o no la quiere, pero la quiero para mí, me pertenece. Entonces, cuando la Biblia habla de esperanza, literalmente, no voy a usar las palabras en el original, pero literalmente esperanza lo que significa es refugio, amparo. Cuando yo digo, tengo esperanzas de que esto cambie, lo que estoy diciendo es, hay en medio de la dificultad como un pequeño refugio al que puedo acudir para decir si hay posibilidad de que la situación cambie. Cuando la palabra esperanza literalmente lo que significa también es amparo, ¿qué es lo que puedo decir? En medio de todo lo que pueda enfrentar, en medio de estos problemas, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, me amparo, es decir, me agarro fuerte. ¿Cuál es mi amparo? De que puede venir una respuesta, de que puede suceder algo. Entonces la palabra esperanza literalmente lo que significa es refugio o significa amparo. Pero cuando yo voy a la Biblia, wow, me encuentro unas promesas riquísimas sobre esto. Ejemplo, el Salmo 46, dos versículos, el verso 1 y luego el verso 11. ¿Qué dice el Salmo 46, verso 1 y verso 11? Dios es nuestro. Aquí habla en plural, refiriéndonos a todos nosotros los que estamos acá. Dios es nuestro amparo. Si lo traducimos como en el Salmo 91, lo que vamos a decir es: Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Dios luego dice, cuando dice amparo, recuerden que la palabra esperanza literalmente lo que significa es amparo. Luego viene y la complementa diciendo: y fortaleza, nuestro pronto auxilio, lento, más o menos, lejano o pronto. No, la Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué terreno? ¿En cuál terreno? Ajá, las tribulaciones. Sobre eso yo tengo una enseñanza. Recuerdo mi enseñanza, no sé si alguno la recuerda, la enseñanza del tribulum. Cuando yo enseñé sobre el tribulum, me encanta la raíz, me encanta la etimología. Tribulum es la palabra original que luego en nuestro castellano la traducimos como tribulación. Pero el tribulum literalmente era como una zaranda. Piensen en la zaranda donde se afina, se mete arena, se afina los ductos en el campo de la construcción, saben muy bien esto. Se afina, agarra la zaranda uno de aquel lado, otro de este lado. ¿Y qué hacen con la zaranda? Imagínense dos personas, una aquí, otra aquí, y lo que hacen es moverla, la zarandean. Ahora, ¿qué provoca mover la zaranda con la arena adentro? ¿Qué provoca? Que se saca lo más fino. ¿Y qué queda dentro de la malla esa, dentro de la zaranda? ¿Qué es lo que queda? Lo más duro, la piedra, lo de más grosor. Ahora, cuando se habla del tribulum, el tribulum era como una especie de zaranda, pero grande, llena de picos, que todavía hoy se usa mucho el tribulum en algunos lugares. Y entonces el tribulum, ¿qué era lo que hacían? Agarraban el trigo, luego de la cosecha, agarraban el trigo, lo ponían ¿a dónde? En el tribulum. Ustedes ven que hoy hay, por ejemplo, unos megacamiones en los campos de trigo y que van moviendo el trigo, ¿verdad? Y de una vez muchos de esos camiones, la alta tecnología, les permite ir limpiando el trigo. Pero todavía Hoy se usa mucho el método del tribulum el tribulum, que es como la zaranda esta, para que ustedes tengan mentalmente la idea. Entonces, el tribulum, ¿qué hacían? Es tan grande que muchos lo agarraban y empezaban a moverlo, tipo zaranda. Lo movían y lo movían y lo movían y lo movían y lo movían. Entonces iba saliendo lo más puro, iba saliendo lo mejor. Y entonces, cuando salía lo mejor, luego lo separaban de qué cosa, qué quedaba ahí en el tribulum. ¿Qué era lo que quedaba? La escoria, el desecho, lo sucio, lo que no servía, lo que no iba a ayudar a la buena calidad del trigo. Imagínense hacer los productos derivados del trigo con toda la suciedad que venía ahí. Imagínense hacerlo con toda la escoria. Entonces, el tribulum hasta hoy es necesario para que salga lo más fino, para que salga lo mejor del trigo. Entonces ahí están moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, zarandeando. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando el salmista dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Algunos le han hecho esto en la vida? ¿Le han hecho alguno esto en la vida? ¿Lo han movido? Que alguien dice, mire, alguien tan espiritual dice, ¿cuándo diablos va a parar esto? ¿Cuándo se va a detener esto? Se acabó un problema, viene otro problema. Se acabó una crisis, viene otra crisis. Se acabó una situación, viene otra situación. Solo yo sé lo que estoy viviendo, solo yo sé lo que estoy pasando, solo yo sé lo que estoy enfrentando, el dolor, la situación. Entonces, ¿qué es lo que la persona literalmente está viviendo, sintiendo? Que la están zarandeando. Ahora, ahí hay dos cosas extraordinarias. Uno, voy a decir tres. La primera, es necesario que seamos zarandeados. Dale esa no muy hermosa ni romántica noticia al que está a tu lado. Es necesario que a veces te zarandeen. Ahora, yo no sé si a alguno le gustaría que le dijeran lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Recuerda alguno lo que Jesús le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Simón, te han pedido para, te han pedido para, para zarandearte. ¿Y quién lo pidió? ¿Quién lo pidió? Satanás, el diablo. Jesús le dijo, Simón, te tengo una noticia. Wow, maestro, cuando viene una noticia tuya hay una expectativa. Simón, te han pedido para zarandearte. Satanás. Ahora vimos a Pedro en el proceso. Poco después, la Biblia dice que Jesús estaba hablando de su muerte y se estaba diciendo todo de cuando, que también iba a resucitar y que él iba a ir adelante de todos hacia Galilea y que todo lo que él iba a sufrir iba a provocar algo impresionante en los discípulos cuando a Jesús lo arrestaran y todo lo demás. Y fue donde Pedro dijo, maestro, cualquiera te puede abandonar, cualquiera te puede dejar, cualquiera te puede negar, pero yo, Pedro el grande, Pedro el fiel, Pedro el escudero, Pedro el que no se deja doblegar por nada, Pedro el que te demuestra que de verdad camina contigo en las buenas y malas, nunca, maestro, nunca te va a abandonar, Pedro. Te lo dejo aquí patentizado. Ese mismo día le estaban diciendo a Pedro, fuera de la casa de Caifás, hey, la forma en que hablas te delata, eres uno de ellos, de los de Jesús. Jamás reprendo al diablo, a ese ni lo conozco, no sé ni quién es. Se acerca una mujer y lo oye en medio de la multitud cuando a Jesús lo tenían arrestado en la casa de Caifás. Hey, vos sos de los de Jesús. No, jamás, maldita sea. Pedro abrió sus labios y maldijo. maldita sea que yo no conozco a ese tipo, yo no sé ni quién es. Y lo volvió a negar, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que Jesús le había dicho unas horas antes? Cuando Pedro dijo: jamás te voy a dejar. Cualquiera te puede negar, pero ya sabes que yo te puedo ver, maestro, tirado allá en el suelo, que allá voy y me tiro contigo al suelo, maestro, porque yo nunca te voy a abandonar. ¿Recuerdan qué fue lo que Jesús le dijo? Ay, Simón, antes de que cante el gallo, tres veces me habrán negado. Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ipso facto, inmediatamente después de que cantó el gallo, de que lo negó la tercera vez. ¿Qué fue lo que alguien hizo ahí la mímica? ¿Quién fue, Sonita? Cantó el gallo, lo negó. Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué fue lo que lo negó? Se sintió mal, terrible, fatal. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Simón, te han pedido para moverte, para sacudirte, para zarandearte. Pero Jesús le dijo otra cosa hermosa. Pero yo he rogado, ¿a quién? Yo he rogado al Padre, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Es decir, te voy a decir algo, algo maravilloso. Primero, a veces es necesario ser zarandeados. Pero luego viene la promesa: yo soy. Oigan al Señor hablando. Escucha a Dios hablando a tu corazón. Yo soy. Tú. Yo soy tú. Wow, qué lindo suena cuando hay sentido de propiedad. Yo soy tu amparo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio. ¿A dónde? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si Él es eso para tu vida y lo tienes claro, que por eso dices: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le podré decir a Él: esperanza mía, es decir, amparo mío. Porque aunque estoy en tribulaciones, aunque estoy en luchas, aunque estoy en dificultades, aunque estoy en medio de la zaranda, aunque estoy en el tribulum, aunque todo se me mueve, aunque tengo náuseas internas, náuseas emocionales, náuseas espirituales por todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy enfrentando, habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo no voy a abrir labios? No está diciendo que eso sucede cuando todo está bien. No, 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 no. ¿Cómo no voy a abrir mis labios para decir: esperanza mía? Y eso es lo que dice el Salmo que acabamos de leer. El Salmo 46, verso 1. Eso es lo que dice esa poderosa promesa. Jesús se lo dijo a Pedro. Luego vemos la restitución de Pedro. Luego vemos lo que Jesús hizo y cómo lo sacó de ahí a Pedro. Es decir, ya él había rogado al Padre para que su fe no falle. Puedes pasar por donde asustan, para usar un término popular. Puedes pasar por los momentos de mayor dificultad, que ya sabes dónde habitas, que ya sabes dónde moras, que ya sabes quién es el dueño de la casa donde tú moras, donde tú habitas. Por eso, ¿cómo no vas a abrir tus labios en las tribulaciones para decir: tú eres mi esperanza? Y si también la palabra significa refugio, el verso 11 dice, Salmo 46, verso 11: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro refugio. Y de eso podemos tener certeza. Pero ese versículo 2 del Salmo 91 no solo dice que Él es nuestra esperanza, luego también dice que Él es nuestro castillo. Ahora, cuando habla de castillo, literalmente, cuando miras un castillo, acá en Costa Rica hay algunos castillos, pequeños pero castillos al fin. Conocemos muchos castillos en el mundo. Hoy hablemos en un concepto más contemporáneo. No digamos castillo, digamos palacios. Un palacio, el palacio de Buckingham el Palacio de los Reyes en España, en muchos otros lugares. O hablemos de lo que en otro tiempo eran las fortalezas, lo que eran los lugares que eran refugios de protección cuando habían guerras. Mire, yo he tenido en algunos momentos la oportunidad de entrar a uno de esos lugares, y esos lugares, por ejemplo, como en Puerto Rico, en el viejo San Juan, cuando se está adentro, esos son unas fortalezas inexpugnables. Tienen un grosor impresionante y hay unos pequeños huequitos, porque eso está a la orilla del mar. Hay unos pequeños huequitos apuntando hacia el mar. ¿Sabe qué era lo que hacían? Cuando veían al enemigo donde venía allá en alta mar, los barcos del enemigo, por esos huecos sacaban los cañones y entonces disparaban para derribar a aquel enemigo. Pero era apenas para que ellos lograran ver y pudiera pasar por ahí el cañón este, para atacar al enemigo. ¿Qué había alrededor? Las fortalezas. Todas esas fortalezas que en muchos países existen. Lo que acá en Costa Rica sería como una versión del palacio, del castillo, o la fortaleza Bellavista, o Bellavista, creo que es como se llama, lo que hoy es el Museo Nacional, que son lugares de fortaleza. Cuando la Biblia dice, el salmista dijo: Señor, yo te voy a decir, tú eres mi castillo. Que era lo que estaba diciéndole a él: tú eres la fortaleza de mi vida, tú eres el lugar fuerte. Que aunque el enemigo se levante, que aunque el enemigo me ataque, que aunque el enemigo me quiera doblegar, que aunque venga con todo un ejército para doblegarme al enemigo, hay un castillo, hay una fortaleza, hay un lugar tan fuerte, hay un lugar tan impenetrable, hay un lugar tan inexpugnable, que el enemigo no podrá poner una sola mano encima mío. El enemigo no me podrá tocar, porque estoy rodeado por esa fortaleza, por ese lugar seguro, y ese lugar seguro eres tú, Dios. Eso era lo que estaba diciendo el salmista. Qué linda la manera en que lo expresó Habacuc. Habacuc lo expresó así. Habacuc capítulo 3, versos 18 y 19, dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi, wow, el Dios de mi salvación, dijo Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza. Literalmente está diciéndole: eres mi castillo. Y porque eres mi fortaleza, eres mi lugar de protección, hacen mis pies como de cierva, es decir, como de venado veloz, y en mis alturas me hace andar. Es decir, Dios te hace andar en medio de las alturas, aunque todo alrededor sea contrario. ¿De qué estaba hablando Habacuc? Habacuc mencionó 6 elementos fundamentales en la economía que le estaban faltando. Y cuando él vio que había una crisis alrededor, cuando él vio que había carencia, cuando él vio que estaba faltando, Habacuc levantó sus manos al cielo y dijo: aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no produzcan, no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, las vacas de los corrales, me faltó una, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, faltando el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Luego habla de los animales: las ovejas no estén en la majada, las vacas no estén en los corrales. Es decir, él dijo: faltan 6 cosas que son fundamentales. Que cualquiera dice: me falta eso y me muero. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a morir. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a deprimir. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a dejar derrotar. ¿Por cuál razón? Porque es que yo tengo un castillo protector. Por eso el Salmo 91 dice: le diré al Señor, tú eres mi castillo. ¿Cuál fue el castillo que ahora Habacuc dijo? el Señor, el que es mi castillo, el que es mi fortaleza, y hace mis pies como de venado veloz, no para estar en el suelo de la derrota, no para estar en el suelo de la ruina y de la desgracia. Él que es mi castillo me hace estar en las alturas como el venado veloz, y ahí voy a estar siempre yo. Y finalmente, el salmista dijo: le voy a decir confianza mía. Quiero que te pongas de pie. Y él le dijo: confianza mía. Cuando él dijo confianza mía, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me voy a fiar de Dios. Voy a confiar en Dios. Voy a esperar en el Señor. Como lo dijo el sabio Salomón en el libro de Proverbios: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio consejo. Mejor reconócelo en todos tus caminos. Me gusta una de las curiosidades más impresionantes que hay en la Biblia. En la versión Reina Valera existe una de las curiosidades más impresionantes que hay en la Biblia. Nada que se acomodó fue una diosidad. El capítulo más pequeño de la Biblia es el Salmo 117. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. ¿Qué está en medio del 17 y 19? El Salmo 118. El Salmo 118 es el centro de la Biblia. La misma cantidad de capítulos aquí y la misma cantidad de capítulos acá. Pero el centro, centro, centro como tal es el Salmo 118, versículo 8. Y el Salmo 118, versículo 8, ¿saben qué dice? Mejor confía en el Señor y no confíes en el hombre. Eso es lo que tienes que hacer. Abrir tus labios y decirle: Señor, yo confío en ti. No voy a confiar en el hombre, voy a confiar en ti. Tú eres mi fortaleza, perdón, tú eres mi esperanza. Tú eres mi fortaleza, es decir, mi alto castillo. Y tú eres en quien yo voy a confiar. Mi vida te la confío, mi vida la pongo en tus manos.